desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Capítulo 2, versículo 2. Puede ser el título del capítulo 2, la destruida Jerusalén. El capítulo 1 es la desolada Jerusalén, y nos quedamos con esa figura, Conrado. La destruida Jerusalén, capítulo 2, versículo 2, dice, ¿cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Oiga, derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Ve al versículo 2, destruyó el Señor, ¿y cómo dice la Biblia? Y no perdonó. Qué tremendo, ¿no? Chapter 2 and 2, 1 and 2. La desolada, capítulo 1, la destruida. ¿Sabe una cosa? Esta es mi percepción y esta es mi conclusión. Yo estoy seguro que Jeremías, adentro de su corazón, culpó a todo Israel y culpó a toda Judá por la desgracia que había pasado. Ustedes son los culpables. Ustedes son no víctimas. Ustedes son victimarios. Por ustedes, por su corazón duro, por su oído pesado, por su mundo de idolatría, por esa capacidad bárbara de hacer las cosas malas y no buenas, ustedes son los causantes de la destrucción de Jerusalén. Se los dije. En el capítulo 3, versículo 1, podríamos llamarle el desconsuelo del profeta o el desconsolado profeta. Oiga lo que dice la Escritura. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. ¡Wow! Yo era el profeta, yo era el predicador, yo era el portador de la palabra, yo era el vocero de Dios. Y ahora me siento yo traicionado, me siento yo derrotado, me siento yo frustrado, he fracasado en mi trabajo. Se los dije. No chillen, no lloren, no se lamenten, no se hagan las víctimas, no traten de chantajear con sus lágrimas de cocodrilo al mundo entero. Esto es producto de que ustedes no obedecieron a Dios, se los dije. Capítulo 4, versículo 1. El derrotado pueblo de Jerusalén. Hermano, es que miren. ¿Se recuerda usted que Dios había dicho a José y se lo había dicho a Israel? Le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en tu palabra. Y todo lo que emprendas, y todo lo que hagas, y todo lo que hagas, te saldrá bien. Le había dicho también, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Y ahora es todo opuesto. Ahora es totalmente opuesto. El capítulo 4, versículo 1, vea lo que dice el derrotado pueblo de Jerusalén. ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? Como el buen oro ha perdido su brillo. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. No solamente ustedes han perdido sus casas, sino que ustedes han sido los responsables, ustedes son los culpables de que haya venido Nabucodonosor, este hombre malévolo, maquiavélico, odioso, haya venido a destruir también el templo, la casa de Dios. Pero hay una petición en el capítulo 5, versículo 21, y esta es la petición del profeta. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios que nos da la oportunidad. Come on, do it again. Por eso el mensaje de esta mañana se llama reparaciones. Y hay cosas que en esta mañana tenemos que reparar, o de lo contrario no van a funcionar el resto de tu vida, el resto de mi vida. Tenés que hacer reparaciones hoy. En el capítulo 25, versículo 21, por eso dice, es la petición del profeta. El profeta que no lo oyeron, al profeta que no le funcionó, al profeta fracasado, al profeta que se frustró. ¿Sabe qué dice? Vuélvenos. Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Pero hay algo que yo quiero que usted venga conmigo en el capítulo 4, versículo 12, y ahí se quede un ratito. Quiero que usted vea conmigo el capítulo 4, versículo 12, y primero, en esa agilidad de mente que usted tiene, quiero que usted interprete lo que escribió el profeta Jeremías. Se lo voy a leer yo. Nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. ¿Sabe qué significa esto? El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, nunca pensó que Dios iba a poner en las manos, sus vidas, las manos de sus enemigos. Nunca pensó, el pueblo de Dios nunca pensó que Dios fuera a actuar de tal manera. El pueblo de Dios menospreció a lo que Dios dijo por medio del profeta Jeremías. Por un total de 40 años, Jeremías le había profetizado, Jeremías le había hablado a un pueblo duro de corazón, de oídos pesados. Y ellos, no, Dios es Dios, Dios es Jehová, Dios es El Shaddai, Dios es Adonai, ya Dios es Elohim, ya Dios es Rafa, ya Dios, sí, Dios es el pastor, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Sí, mientras sea tu pastor. Cuando no es tu pastor, te va a faltar de todo. Y ahora aquí viene la destrucción. Jeremías, en lo profundo de su corazón, culpó a Jerusalén por la situación actual de la Ciudad Santa. Porque no solamente fueron destruidas las casas de ellos, los negocios, sino que también fue destruido el templo que había sido hecho por Salomón. El templo que Dios le había dicho que lo iba a construir. El templo que le había dado Dios a David, los planos, y que Salomón lo construyó, y en donde ahí habitaría el Shekinah, la gloria de Dios. Los hombres somos crueles. Destruimos lo que Dios hace. Somos malagradecidos. Somos ingratos. No sabemos corresponderle. Y Jeremías culpó. Pensemos por un momento. Pensemos por un momento. Si nosotros estamos en esta actualidad, en este momento, en esta situación, que nosotros llegáramos a perder de un día para otro nuestra casa, que perdamos nuestro trabajo, que perdamos nuestra vivienda, que perdamos nuestra familia, que perdamos nuestra iglesia, pero lo peor de todo, por nuestra culpa. Que usted pierda su trabajo por borracho. Que usted pierda su familia por adúltero. Que usted pierda su iglesia por, simple y sencillamente, por no actuar correctamente delante del Señor. Que usted pierda también su libertad por un crimen, por una violación, por no sé. Y todo de un día para otro. Y todo por culpa nuestra. Esa era la situación de Judá y de Israel. Ahora no chillen. Ahora no lloren, porque yo se los dije a ustedes 40 años predicándoles. Así se sentía Jeremías. Y llegó un momento donde el pueblo de Israel le dicen a Dios, vuélvenos otra vez a ti, Señor. Danos otra oportunidad. Just give us one more chance. Danos nada más una oportunidad. Y te garantizamos que no volveremos a cometer el error que cometimos. Porque no solamente nos ha destruido a nosotros, sino que nos ha destruido también a nuestra familia, y lo hemos perdido todo. Y encima de todo esto, hemos perdido nosotros el templo para poder ir a alabarte y bendecirte. Entonces, hay que hacer reparaciones. La primera reparación que hay que hacer es una reparación espiritual. En el capítulo 5, versículo 21 y 22, yo quiero comenzar por el final, fíjense. Este libro del profeta Jeremías, el libro de Lamentaciones, son pequeñitos, y le digo una cosa. En menos de 15 minutos usted puede leer todo el libro. Es uno de los libros más pequeños de los profetas, y usted lo puede leer perfectamente en 15 minutitos. Las palabras que aparecen ahí, usted dice, no puede ser que un Dios de amor hable de esto. No puede ser que un Dios de amor sea tan implacable. No puede ser que un Dios de amor haya tenido la capacidad o permitido que pase esto en nuestras vidas. Sí, es que Dios es lento para la ira y es grande en misericordia. Así como Dios es justo, y es bueno. También Dios sabe cómo ponernos en nuestro lugar y castigarnos. Reparación espiritual. Por eso dicen, vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio, porque nos has desechado, te has aislado contra nosotros en gran manera. Antes de hacer cualquier reparación, por buena que sea, o por muy buena que luzca, lo primero que tenemos que hacer nosotros es reparar nuestra relación con Dios. Si nosotros estamos haciendo mal, esto es simple y sencillamente el producto de que no estamos bien con Dios. Aquí causa y efecto. No puede haber otra cosa. Las cosas que yo hago mal, las cosas que yo pienso mal, las cosas que yo hablo mal. Esto no puede salir de la boca de una persona que dice que tiene muy buena relación con Dios. Esto no puede ser. Santiago dice que no puede salir de la boca dos tipos de agua. Agua salada y agua dulce. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Pero nunca es tarde para regresar. Lo que tenemos que hacer es reparar nuestra relación con Dios y decir lo mismo como está diciendo el pueblo de Judá y el pueblo de Israel. Señor, vuélvenos otra vez allá contigo. Vuélvenos otra vez allá como cuando estábamos al principio. Ellos entendieron, y eso es lo bonito. Entendieron y lo hicieron urgentemente. Qué bueno que se dieron cuenta que la habían regado. Qué bueno que se dieron cuenta que habían cometido el error de cerrar su oído, de cerrar su corazón por 40 años a un profeta. Esta gente vivía en una sequía espiritual y habían detectado, habían reconocido que necesitaban otra vez reconectarse con Dios. Y necesitaban otra vez volver otra vez con Dios antes de que las cosas se llegaran a empeorar. Termino este primer punto con esta frase. Hermano querido, hermana querida, necesitamos cambiar el rumbo de nuestra vida o nos va a ir requete mal. Necesitamos cambiar el rumbo de nuestras vidas o terminaremos totalmente arruinados. Este es el tiempo para volver a Dios. Este es el tiempo para reparar las cosas con Dios. Este es el tiempo para volver a tener una buena relación con el Señor. Después de que yo haya arreglado esto con el Señor, después de que yo haya hecho las paces con el Señor, después de que yo esté ahora en paz una vez con el Señor, yo no puedo vivir y decir que tengo una buena relación con Dios cuando yo no tengo una buena relación social. Por eso, en el próximo punto, en el siguiente punto, el número 2, necesitamos hacer una reparación social. Romanos capítulo 12, versículo... No me pierda de vista, por favor, Lamentaciones, que vamos a regresar por ahí. Si gusta, lo vemos en la pantalla, para que usted, o si tiene habilidad, hágalo, venga conmigo. Vamos a Romanos 12, 17, el 20, lo vamos a leer. Vea lo que dice el apóstol San Pablo. Necesitamos urgentemente, después, mire, la muestra, la señal, el producto, la evidencia de que estoy en paz con Dios es porque estoy en paz con mis semejantes. Yo no vivo en paz con mis semejantes. No puedo decir que estoy en paz con Dios. No puedo. No puedo. ¿Por qué? Porque si yo, oiga esto, bendigo a Dios al quien no veo, ¿cómo podré bendecir al hombre que ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios, y sobre todo cuando es mi hermano y hermana en Cristo, que es una persona que ha sido lavada con la sangre del Cordero y comprado con el precio de la sangre de Jesús? No puedo. Entonces, el apóstol Pablo, vea lo que escribió en Romanos 12, 17, el 20. He aquí. Romanos, está mal ahí. Es Romanos 12, mejor, está mal la cita. En la pantalla está mal. Mejor nos vamos a la Biblia. Está equivocada. Romanos 12, versículos 17 al 20. Oiga lo que dice. Mire qué interesante esto. ¿Tenemos todos la Biblia abierta? Ah, ok, perfecto. Vea lo que dice. No paguéis a nadie, ¿cómo dice la Escritura? Ok, comencemos por ahí. Procurad lo bueno delante de ¿cuántos? Ok, 18. Escuche bien el 18. Si es posible, porque es muy probable que no sea posible. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con algunos, con todos los hombres. 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Oiga, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. 20. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Reparación social. Vamos con la primera figura, Conrado, por favor. No se puede convivir. No se pueden recibir bendiciones de parte de Dios si no hay una buena relación entre nosotros. Yo no puedo venir y decir que estoy en paz con Dios, que yo me acuesto tranquilo, que mi almohada solamente pongo la cabeza y me duermo. Mentira. Tu conciencia no te deja dormir. Tu conciencia no te deja dormir. No puedes decir que estás en paz con Dios si no estás en paz con tus semejantes. No se puede convivir y ser bendecidos si no hay una buena relación con los demás y especialmente con los hermanos de la fe. ¿Sabe usted, mire qué curioso, que ante los desastres naturales, ante los huracanes, a los terremotos, me recuerdo cuando fuimos el año pasado, hermano Tony, Zaguirre, Diana y todo el equipo de Golán, cuando fuimos para Rockport y nos fuimos para allá, para esos lugarcitos de Mathis, y nos dimos cuenta que cuando íbamos entrando, al ver todo destruido, estaban trabajando todo el crew, en este caso por decir del PUB, de la empresa eléctrica, para tratar la manera de restablecer la energía, restablecer que venga el agua potable, restablecer que venga las comunicaciones. ¿Por qué no aprendemos de eso? Cuando hay un desastre, cuando hay una hecatombe, cuando viene una situación de esas naturales que te hacen pero perderlo todo, entonces viene la maquinaria y los grupos porque quieren restablecer, porque quieren reparar la luz, el agua potable, los medios de comunicación, las carreteras para que entren las ambulancias, para que entre la ayuda o para que salgan la gente que quiere evacuarse. ¿Por qué? Porque esa es la forma más efectiva de poder reactivar la economía. Los negocios se ven expuestos al famoso looting. Se ven expuestos a que vengan los ladrones y entren en el HEB, y entren en el Walmart, y entren en la farmacia, y se vengan a robar de todo. O probablemente son 3-4 días, y esos negocitos pequeñitos que venden muy poco para poder sobrevivir a la semana, y necesitan reactivarse. Necesitamos, después de haber hecho una reparación espiritual, después de haber regresado a Dios, necesitamos nosotros una reparación social. Existe, pregunta, ¿existe alguna relación deteriorada en su vida? Hay que darle paso, pero pronto y rápido, para una reparación. No puede, hermano, es que no se lo digo yo, lo dice la Biblia. Usted no puede orar en paz ante Dios. Es más, ni Dios le va a escuchar a usted si usted está enojado con su hermano. Dios no escucha la oración si no está reconciliado. El día miércoles en la noche yo les hablaba a ustedes de tres cosas de mi vida. La persona que yo más odié, les decía yo el miércoles, hermano, ustedes no conocen todavía la capacidad que mi corazón tuvo para odiar. No era creyente, yo tenía una capacidad impresionante para odiar. Había una persona en mi pueblo a quien yo odié por muchos años. Esto no podía ser. Luego, otra persona que me hizo tantísimo daño. Pero un daño que usted no se imagina. Chamaco de 16, 17, 18 años. Pero un bullying, pero un... No, hermano, no. Y Dios es testigo, y con mi Biblia en las manos y delante de usted, no tengo ningún rencor, ningún resentimiento. Les conté que yo no, el día que murió mi papá, día 27 de marzo de 1900, 77, les conté que yo no sabía si llorar de alegría porque se había muerto mi padre o de tristeza. Yo no lo cargué. Yo vi tantas cosas en mi casa. Yo escuché tantas cosas hacer a mi padre, a mi madre. Tenía un resentimiento bruto delante de mí. 8 años más tarde, cuando yo regreso con Carlitos y Diana, mi esposa Diane, yo fui al cementerio. Claro, no me escuchó mi papá, pues, pero yo quería sacar un montón de cosas. Es más, ya lo había hecho antes. Haber perdonado o haberle pedido perdón. Yo no voy a permitir que nadie me estorbe en mi comunión con Dios. No. Yo no voy a dejar que nadie invada mi mente y mi corazón. No, yo quiero estar en paz con Dios. Allá esa persona, si ese es su estilo, si ese es su deporte favorito, odiar. Pero no me conviene. Entonces, cuando yo haga una reparación con Dios, mi próxima reparación tiene que ser una reparación social. Yo no puedo estar en paz con Dios y en enemistad con mis semejantes. Ay, pero hay una reparación vocacional que tenemos que hacer. Y aquí vamos a empezar a terminar. Capítulo 3, versículo 40 al 42. Gracias, Irán. Capítulo 3, versículos 40 al 42. Tiene que haber una reparación vocacional. Usted no ha sido el tipo de persona... Pues mire, si usted no es un autocrítico, usted no puede decir lo que yo le voy a mencionar ahorita. Me desconozco. Este no soy yo. Estoy actuando de una forma salvaje. Estoy actuando de una forma que no soy yo. Me desconozco. En el capítulo 3, versículo 40 al 42, vea lo que dice la Biblia. Escudriñemos. Haga eso. Mire, en vez de ver los defectos de otra persona, en vez de ver las falencias de otra persona, aprenda a ser autocrítico, hombre. Escudriñese usted mismo. 3:40, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones, primero, antes que las manos. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros, sí, eso es lo bonito, cuando reconoces que ha fallado. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. We haven't been loyal. ¿Y tú? No perdonaste. Wow. ¿Y dónde está el Dios de perdón? ¿Y de dónde está el Dios de amor? ¿Se da cuenta? Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Necesitamos hacer una reconstrucción, una reparación vocacional. ¿Me desconozco? ¿De veras que ya no soy el mismo cristiano de antes, hombre? ¿Y cómo he permitido que este energúmeno se meta tanto en mi mente? ¿Cómo he permitido que esta troglodita se meta tanto en mi corazón para que no pueda hacer lo que yo debo de hacer? ¿Cómo voy a dejar que otra persona empiece a pasar por encima de mis convicciones? No, hombre. Me desconozco, si usted no soy yo. Entonces tenemos que hacer una reparación vocacional. Si a vos te da igual haber venido en esta mañana a la iglesia o haberte quedado en tu casa, hermano, está mal. If everything looks the same and it's the same, you don't care. You came fine. You didn't make it. It's okay. Está mal. Esto no puede ser. Me da igual todo. ¿Le va bien a la iglesia? No me importa. ¿Le va mal? Peor. ¿Venir a la iglesia o quedarme en mi casa? Es lo mismo. ¿Sabe eso? ¿Sabe cómo se le llama? Se le llama enfriamiento espiritual. ¡Come on! Reconózcalo. Estamos lejos de Dios. Y oíme bien esto. Podrás estar en la iglesia and still being so far from God. Hermano licenciado Villarreal probablemente se recuerda de una frase que alguien dijo. México, México, tan cerca de los Estados Unidos y tan lejos de Dios. Hermanos, hermanos, tan cerca de la iglesia y tan lejos de Dios. A eso se le llama enfriamiento espiritual. Y por eso nosotros dejamos a un lado nuestros compromisos y a un lado nuestras responsabilidades adquiridas. Un comportamiento como el que tú tienes de indiferencia y de displicencia en las cosas de Dios no es tolerado en tu trabajo. Ya te hubieran dado una patada abajo la espalda, ¿viste? You're not worth it. Tú no eres digno. Tú no representas los intereses de la empresa. Hermano, yo he escuchado despedir a personas en empresas muy grandes. No sé si alguno de ustedes conoció la AFA. Esa era como la competencia de la Kodak. La AFA. Yo escuché a un empresario. Le reclamó a su gerente. Le dijo, he invertido millones de dólares en esto. Maquinaria. En recursos. En edificio. En personal. You're not good. Fire, como dice el presidente. Y lo despidió. ¿Sabes por qué te despido? Porque no representas los intereses de la empresa. Qué terrible, ¿no? Un comportamiento sin el trabajo sería causa de despido. Y no podemos dejar, hermano, dame la siguiente figura y con esto termino. Y no podemos dejar que nadie nos aleje del Señor. No podemos permitir que nada nos aleje del Señor. O nos alejamos de esas personas antes que esa persona, esa actitud, nuestro temperamento, nuestro carácter, nuestra indiferencia, nuestra displicencia, nos alejen del Señor. Reparaciones, tres. Primero tienes que reparar. Ese es el mensaje de Jeremías. Repara tu vida con Dios. Las dos cosas son el efecto. Es un efecto dominó. Reparas tu vida con Dios, reparas tu vida social y reparas tu vida espiritual. Tu vida vocacional. Come on, vuélvele a hallar gusto a esta cosa. Vuelve a enamorarte del Señor. Regresa al primer amor. Vuelve a hallarle gusto a tu escuela dominical. Vuelve a hallarle gusto a tu ministerio donde estás. Vuelve otra vez a la alegría que tenías al principio de hacer todo, aunque nadie te estuviera viendo, pero lo hacías con gusto porque lo hacías para el Señor. Y Jeremías termina así, le dice, vuélvenos, Señor. Danos una oportunidad. Danos una oportunidad más. Lamentaciones. Se los dije. ¿Estamos así? Porque ustedes hace 40 años no me quisieron escuchar. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ser despedidos. Padre, gracias por habernos traído a tu casa. Te alabamos, Señor, y te bendecimos porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por darnos la vida que tenemos, la salud, la dicha, la bendición de tener una iglesia tan linda como la que tenemos. Vamos a casa. Señor, el pastor no tiene don de persuasión, pero parece ser que tampoco tu Espíritu Santo. Señor, estar acá de vuelta no es una obligación. Es una necesidad. Es un compromiso contigo y es una muestra de nuestra corresponsabilidad para contigo. Esta noche, esta iglesia se va a convertir en el epicentro de una hermosa bendición, en donde vamos a ver docenas y docenas y docenas de almas venir a los pies de Cristo. Si tu palabra dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente, ¿por qué no sentimos nosotros lo mismo? Ruego, mi Dios, que pongas este sentimiento en cada corazón en esta mañana. Para que vayamos a casa, la casa que tú nos has regalado. Para que vayamos a comer los alimentos que tú nos has regalado. Para que vayamos a descansar en la cama que tú nos has regalado. Y podamos regresar a tu casa y bendecir tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que
moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.